MBS Radio presenta Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
5:00 a.m. en punto tiempo del centro de la República Mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá vía digital con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el próximo 7 de mayo. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados acordó separar al diputado Saúl Huerta, acusado de abuso sexual. Hoy se notificará la decisión a la mesa directiva. El canciller Marcelo Ebrard se encuentra en Rusia como parte de la gira en la que abordará los avances de la entrega de vacunas contra la COVID-19. Y a partir de mañana se aplicará la segunda dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus a los adultos mayores de 60 años y más de la alcaldía Gustavo Amadero. Y en información internacional, al menos 82 personas han muerto por un incendio en un hospital que trata pacientes con COVID-19 en Bagdad, Irak. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.
Buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBC Noticias. Bájeme más, por favor, la música de MBC Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6:00 para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, los teléfonos en cabina, 55-5166-1025. El día de hoy estaremos escuchando a Morrissey en estos momentos con su canción That's How People Grow Up. Muchísimas gracias a las personas que nos hacen el favor de solicitarnos, a los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar este espacio informativo. El día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es lunes, la fecha 26 de abril de 2021, la hora 5:03 a.m. Inicio de semana, estamos en MBS Noticias 102.5.
¿De quién es el santo?
Hoy, 26 de abril del 2021, felicitamos a Cleto, Basileo, Marcelino. ¡Muchas felicidades!
Clima.
5:03 a.m, Marlene Sánchez.
Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy buen inicio de semana. Te informo que para este lunes se pronostica ambiente frío en sierras de Baja California y Sonora. Para la zona centro del país se espera ambiente caluroso. Se prevén lluvias en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado e incremento de la nubosidad hacia la tarde con probabilidad de lluvias aisladas. Tendremos una temperatura máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 15. Este fue el reporte del clima. Que tengan muy buen día.
Muchísimas gracias Marlene Sánchez. Gracias a usted también que nos hace el favor de sintonizarnos a través del 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5:04 a.m. Vámonos con un resumen del nuevo coronavirus.
COVID-19 con Juan Manuel Jiménez.
Este domingo México acumuló 214.947 muertes y 2.328.391 contagios por COVID-19, de los cuales la Secretaría de Salud notificó en el último día 94 fallecimientos y 1.653 casos nuevos. Parte de la conferencia vespertina.
Actualmente tenemos un total de casos estimados que asciende a 2.516.022 personas. De igual manera, vean ustedes las personas recuperadas que ascienden a 1.850.680. Esto es importante. Los casos activos estimados, estimamos un 1% de casos activos, son 25.369 casos activos estimados. Es importante aquí mencionar también los esquemas de vacunación completos. Actualmente, un total de 5.830.079 esquemas completos de vacunación. Hay que recordar también la cifra de las defunciones, las mencionamos cada día. Muy lamentables las defunciones, las personas que lamentablemente por la enfermedad han perdido la vida. El día de hoy, 214.947 personas.
Los números, las cifras que nos dan a conocer nuestras autoridades todas las noches desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. De acuerdo con el Instituto de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California en San Francisco, México es uno de los 4 países en el mundo con el peor desempeño en el manejo de la pandemia por COVID-19 a causa de la falta de anticipación y ausencia en la aplicación del criterio científico para atender la emergencia, por la incapacidad para reconocer errores y corregir sus políticas en la atención y por un patrón de conducta donde se minimizó y ridiculizó el uso del cubrebocas.
México es uno de los 4 países con peor desempeño de acuerdo al panel independiente de la Organización Mundial de la Salud, y por eso nos pidieron un estudio de caso a fondo. ¿Cuáles son las fallas que encontramos? Bueno, ciertamente una falta de previsión, de anticipación. También fallas en la incorporación de conocimiento científico conforme fuimos aprendiendo poco a poco más de esta pandemia. Y también una incapacidad para reconocer errores y corregir políticas públicas.
México es uno de los 4 países en el mundo con el peor desempeño en el manejo de la pandemia. Porque no nos anticipamos, porque el gobierno no reconoce los errores y los corrige en cuanto a sus políticas públicas. Y es lo que da a conocer la Organización Mundial de la Salud, que le pidió al Instituto de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California en San Francisco que pusiera el dedo en el renglón, y nos dan a conocer lo que acaba de escuchar. Y ante la venta de vacunas falsas contra el nuevo coronavirus en México y Polonia, denunciada por la biofarmacéutica Pfizer, el administrador general de aduanas, Horacio Duarte, aclaró que en la dependencia a su cargo no han detectado apócrifos en las aduanas.
Nosotros no hemos detectado apócrifos en las aduanas, solo hemos revisado todo lo que ha llegado comprado por la Secretaría de Salud, en su momento Relaciones Exteriores, Insabi, Birmex. Nosotros no tenemos detectado en las aduanas este tema de Pfizer, que haya, digamos, vacunas piratas, por decirlo de alguna manera. Sí hemos encontrado de materiales de protección personal muchos. El año pasado muchas pruebas rápidas falsas, muchos cubrebocas que no cumplían los requerimientos, muchos oxímetros, también detectamos muchos oxímetros, muchos cubrebocas, pruebas rápidas falsas, son miles, si no diría yo millones, que fueron destruidas en su momento, pero en el tema de vacunas.
No han detectado vacunas falsas en las aduanas del país, dice Horacio Duarte, el administrador general de aduanas. Una vez más le recuerdo que la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 no se vende, le está proporcionando el gobierno federal de acuerdo al plan de vacunación de manera gratuita. Continúan vacunando a los adultos mayores de 60 años y más en el país cuando acaben de vacunar con la segunda dosis a todos los adultos mayores. Comenzarán los maestros y maestras de escuelas públicas y privadas de la República Mexicana. El Plan Nacional de Vacunación lo puede encontrar en mis redes sociales, Twitter e Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, para que sepa usted con puntualidad cuándo idealmente le tocaría a usted recibir el biológico. Esta semana se aplicarán las segundas dosis de la vacuna anti-COVID a los adultos mayores de Iztapalapa, Gustavo Amadero y Tlalpan. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que para las alcaldías de Iztapalapa y Gustavo Amadero ya recibieron 200.000 dosis del biológico Sputnik V, o sea, de la vacuna rusa, y están en espera de otro lote de igual número, mientras que para Tlalpan, donde se aplicó la vacuna de Sinovac, se prevé que puedan llegar las dosis necesarias en los próximos días. Así lo dijo.
Entonces estamos esperando la segunda parte, las otras 200.000 que nos dicen que llegan el lunes o el martes. Entonces queremos tener la certeza para que no haya ningún problema en la vacunación. Y en el caso de Sinovac también están por confirmarnos si llegan el día sábado o el día lunes. Entonces para poder tener exactamente el día, pero sí sería la próxima semana. No necesariamente el lunes, puede ser el martes o el miércoles el inicio de la vacunación, pero sería la próxima semana para las alcaldías de Tlalpan, Gustavo Amadero e Iztapalapa.
Ante la mejoría en varios indicadores, la Ciudad de México se mantendrá en semáforo naranja, pero ahora será semáforo naranja hacia el amarillo. La doctora Sheinbaum informó que el número de personas hospitalizadas por COVID sigue en descenso, con 2.118 camas ocupadas. Estamos hablando del mínimo histórico registrado en un año que llevamos de pandemia. La funcionaria señaló que también se eliminan las restricciones de horarios para las actividades permitidas, con excepción de restaurantes, giros que deberán seguir operando en interiores hasta las 21 horas y en exteriores hasta las 23 horas, y reuniones y fiestas infantiles, las cuales están permitidas hasta las 21 horas. La voz de la doctora Claudia Sheinbaum.
Aún no nos coloca el gobierno de México el semáforo amarillo, pero vemos cómo todos los indicadores van disminuyendo. Las oficinas públicas permanecen igual y son las oficinas privadas quienes pueden iniciar con el 20% de su capacidad. Lo segundo, actividades que se realizan al aire libre con grupos de personas, como es el caso de fiestas infantiles y reuniones, por ejemplo, en hoteles, pero siempre que sean al aire libre y 50 personas como máximo.
Oficinas públicas y privadas pueden regresar a las mismas en un 20%. La Concanaco Servitur afirmó que con el retorno parcial a laborar de más de 60.000 personas a casi 6.000 oficinas corporativas públicas y privadas de la capital del país, a partir de este 26 de abril se impulsará la reactivación económica en diferentes giros de negocios y traerá como consecuencia un aumento en el consumo interno. Celebra esta medida la Concanaco Servitur. Va a tener un aumento en el consumo interno. La reactivación económica en diferentes giros de negocios se verá a partir de este 26 de abril, porque alrededor de 60.000 personas de casi 6.000 oficinas corporativas, tanto públicas como privadas, regresarán a laborar de manera presencial. Son las 5 de la mañana con 13 minutos. Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook. Juan Manuel Jiménez, ¿cree que nos hace falta tocar otro tema de la pandemia que no hemos puesto sobre la mesa en este espacio radiofónico? Déjenos saber, cuéntenos su historia, su negocio, ¿cómo va? Twitter, Instagram, Periscope, Snapchat, todas las redes sociales, todas las plataformas digitales nos encuentra de la misma forma. 5:14, los deportes.
Deportes con Luis Enrique Alfonso. En MBS Noticias.
¿Qué tal, mi querido Juanma? Aquí estamos ya con la información deportiva de lunes. Un fin de semana movido en la Liga MX, jornada 16, y tres escenarios de violencia en estadios del fútbol mexicano. Apenas abrieron, ni siquiera completo, ni siquiera la mitad, al 25-30% varios inmuebles en México. ¿Y para eso quiere regresar la gente? ¿De verdad? Para, pues, una vez medio sorteada la pandemia, porque ni siquiera está controlada o erradicada, como que cuestión de vacuna. ¿A eso van? ¿De verdad? Y hablamos en el primer caso del Puebla contra Pumas. Hay una imagen de un aficionado de los Pumas, pues, pateando el vientre de una mujer, de una aficionada. Es terrible. ¿De verdad eso van? Mejor que se queden en su casa, ¿no? ¿Para qué van a hacer este tipo de comportamientos? Escuchemos a Andrés Lilín, el técnico de los Pumas. De poco le sirve el empate a unos equipos Ay, este equipo felino, este equipo de los Pumas, que busca repecha.
Complicado, pero seguramente en estos 9 días que tenemos para preparar el partido con América lo vamos a hacer. Vamos a mejorar esa parte porque es el último partido que tenemos que ganar para meternos.
En otro frente, Tijuana venció 1-0 a Necaxa con Siboldi en el banco, estrenando técnico. Mazatlán le dio la vuelta a León, 4-3, en realidad siempre mantuvo la ventaja. El sábado, Cruz Azul 3-2 al San Luis, y la máquina firma un torneo de 40 puntos. Si gana, la próxima jornada estaría siendo el récord de puntos histórico en torneos cortos. Escuchemos lo que dijo Juan Reynoso al respecto y su máquina que va pitando muy fuerte a la liguilla.
Empezamos muy bien, fuimos muy superiores en mucho del trámite del primer tiempo, pero después caímos en malas decisiones, es algo que comentamos después del juego. Creo que somos seres humanos, en algún momento tenía que pasar. No es fácil hacer 40 puntos, no es fácil tener el rendimiento que ha tenido el grupo y en algún momento íbamos a tener algún altibajo y hoy pasó y por suerte fue ganando.
Otro escenario de violencia, Juanma. En la cancha, que luego pasó a la tribuna, pero más en la cancha, en el clásico regio. Tigres venció 2-1 a los Rayados y se armó al final una desafortunada bronca en la que incluso el Vasco Aguirre le da ahí una pequeña cachetadita carioca como queriendo separar después de que se arman las patadas, después de que expulsan a Sebastián Vegas por un empujón a Gignac. Se arma otra más al final. En que Carioca también es expulsado porque pues ya los ánimos estaban muy calientes. Ayer domingo, tu chichicuilote le clavaron 3 allá en Chorizolandia, Juanma, 3-1 el marcador. Y dice Solari que a veces las derrotas son mejores que las victorias porque aprendes.
Lo que viene bien siempre es ganar. Eso es lo que siempre viene bien. Sí, es cierto que tanto en el deporte como en la vida a veces perder enseña cosas, ¿no? Me enseña más cosas que ganar. O por lo menos te hace prestarle más atención a cosas y pone en valor cosas que has hecho y que debes recordar.
Por último, ayer Querétaro venció 1-0 a Juárez, también se mete y hunde a Juárez hasta en la porcentual. Pero bueno, ahí la dejamos, Juanma. Regresando, Chicharito anotó, de eso platicamos de la vuelta.
Muy bien, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes en MBS Noticias 102.5. El día de ayer se vivieron los premios Oscar. ¿Cómo avanzaron las premiaciones? ¿Quién ganó? Hubo mexicanos presentes. El faraón nos tiene la crónica.
Despertando al faraón, MBS Noticias.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto poder saludarles en este lunes post-Oscar. Pues anoche se llevó a cabo la entrega 93 de los premios más importantes del cine, los primeros en la era de la pandemia. Y mire, Nomadland se llevó la estatuilla a la mejor película, mientras que su directora Chloe Zhao se la llevaba también a casa por la mejor directora, siendo la segunda mujer en ganar el Oscar y la primera asiática también en lograrlo. Frances McDormand fue la ganadora mejor actriz por esa misma cinta, Nomadland, impresionante película. Daniel Kaluuya ganó mejor actor de reparto por Judas y el Mesías Negro. Mejor actriz de reparto fue para la coreana Yoo Jung-yong, de 72 años de edad, por su trabajo en la cinta Minari, la primera coreana en ganar un Oscar en materia de actuación. Y mire, Anthony Hopkins volvió a ganar un Oscar como mejor actor, ahora lo hizo por su trabajo en El Padre. Todo el mundo esperábamos que Chadwick Boseman se lo llevara de forma póstuma, pero bueno, finalmente fue el británico en un acto de verdadera justicia para el actor, veterano por supuesto, y de la academia para él. Y miren, los mexicanos Jaime Baxt, Michelle Cotulenc y Carlos Cortés ganaron el Oscar por el sonido de la cinta El Sonido del Metal. Ya le habíamos comentado que es una fantástica película, le reconocen a los mexicanos su trabajo. Y Laura Pausini, como dijera Nick, Laura no está, Laura se fue y no ganó el Oscar que ella y su compañía de discos especialmente ya creían en la bolsa. Ni modo, será para otra mejor ocasión. Así quedó el Oscar en su edición número 93. Les agradecemos muchísimo su atención y regreso con mi querido Juanma Jiménez. Buen día, gracias.
Muy buen día, querido faraón. Gabriel Hernández, el faraón del espectáculo en MBC Noticias 102.5. Felicidades a los mexicanos que ganaron anoche un premio Oscar. Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Vámonos un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al regresar estaremos platicando de Saúl Huerta, este diputado que abusó sexualmente de un menor de edad. Ya los diputados acordaron separarlo y también vamos a estar platicando de dónde se encuentra Marcelo Ebrard. Le adelanto, está en Rusia, ¿por qué? Se lo platico al volver y también vamos a estar poniendo sobre la mesa una vez más las reacciones después de que se aprobó en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores esta minuta controversial, este artículo transitorio que amplía 2 años el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5:20 a.m, Morrissey, I Wish You Lonely, la pausa, y ya volvemos.
Estamos de regreso. Estás escuchando a Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros. Me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes. Márquenos, forme parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire, cuéntenos cómo amanece la ciudad, el país, donde nos hace el favor de sintonizarnos, 55-5166-1025. En Twitter y Facebook nos encuentra como arroba Juanma Pregunta. Veinticinco minutos después de la hora, yo soy Juan Manuel Jiménez, le tengo más información.
Seguridad y justicia.
Bueno, ya se lo comentábamos, la Cámara de Diputados aprobó sin cambios la polémica minuta del Senado con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que a través de un artículo transitorio amplía 2 años el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Judicatura. El artículo transitorio agregado de última hora por los senadores señala que el presidente de la Corte terminaría su encargo hasta el 30 de noviembre de 2024 con el propósito de quedarse a implementar la reforma judicial. En lo general, la norma pasó apenas con 260 votos a favor, 167 en contra y 2 abstenciones. El debate de la llamada Ley Saldívar duró poco más de 10 horas y la sesión ordinaria en su conjunto más de 22 horas continuas. El tema dividió a la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional y a los aliados. De hecho, 7 diputados del Movimiento de Regeneración Nacional se pronunciaron en contra y prácticamente todos los integrantes de la bancada del Partido Encuentro Social también se opusieron. En lo particular, ya la votación fue de 262 a favor, 182 en contra y 7 abstenciones. Ya fue turnada la minuta al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Parte del debate.
Con el contenido de esta minuta avanzaremos hacia la construcción de un sistema de impartición de justicia a la altura de los principales retos que se enfrenta el Poder Judicial en la actualidad, a fin de lograr seguridad y certeza jurídica a la ciudadanía.
Es increíble el nivel de sumisión que pudiera existir en este momento, en un momento histórico en el que se pretende a través de un transitorio, en una ley secundaria, intrometerse en la vida del Poder Judicial Esto es un golpe legislativo y no nos hagamos. Es un golpe legislativo ordenado desde el Ejecutivo. Viviremos una noche de profunda oscuridad en la historia del Parlamento mexicano, donde se apruebe un transitorio, una manzana envenenada que viole la supremacía constitucional.
Hoy hago un llamado comedido al criterio prudencial del ministro Saldívar, porque es momento de definirse. O está con México y la Constitución, o está con el presidente.
El conservadurismo opta por el derecho. El liberador, y somos parte de un movimiento liberador, opta por la justicia, por la felicidad y por lo que es necesario.
Alargar el periodo es un supuesto no contemplado por la Constitución y es una reelección disfrazada.
No se había pronunciado Arturo Saldívar Lelo de Larreo, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta que se aprobó tanto en lo general como en lo particular en la Cámara de Diputados. ¿Qué contestó después de que ya se aprobó esta reforma? ¿Qué contestó el ministro Saldívar después de lo aprobado en la Cámara Baja? Cuéntanos, René Cruz, muy buenos días.
Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. Tras la aprobación de las leyes reglamentarias del Poder Judicial de la Federación, el ministro Arturo Saldívar descartó ampliar 2 años más su gestión como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En un comunicado, Lelo de Larrea puntualizó que ejercerá el cargo por el periodo para el cual fue electo por sus pares, mismo que concluye en enero de 2023, y manifestó que estará a la determinación del alto tribunal respecto a este tema. El mismo modo, precisó que la aprobación del artículo 13 transitorio tampoco implica una ampliación del plazo de su encargo como ministro de la Corte, el cual concluye el 30 de noviembre del 2024. Reiteró que el Consejo de la Judicatura no participó en la elaboración de dicho artículo y destacó que su inclusión y aprobación fue resultado del ejercicio del poder legislativo. Agregó que por respeto al procedimiento legislativo no emitió pronunciamiento personal al respecto, pero ahora que la aprobación ha terminado, dijo que estará atento primero a su publicación y después a cualquier acción legal que se llegara a presentar ante la Corte, la cual deberá analizar y resolver cualquier cuestión de constitucionalidad. Enfatizó que seguirá defendiendo la autonomía e independencia del Poder Judicial y de todas las juzgadoras y juzgadores federales, tanto de las críticas del poder formal como de los poderes fácticos. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
Muy buenos días, René Cruz. Y senadores del PAN consideraron tibia y vergonzosa la postura del presidente de la Corte luego de que la Cámara de Diputados aprobara la minuta que amplía su mandato hasta el 2024.
Es de sorprender y preocupar la tibieza del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Debiera ser más contundente en el rechazo a esta reforma. Lamentamos mucho que se esté vacilando todavía sobre una decisión que debía ser clara. Para cualquier persona que se consulta, cualquier jurista, es claro que es una violación flagrante a la Constitución. Pues que se tome esa decisión y simplemente no se acepte.
Es una vergüenza la postura del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un hombre de Estado, como es lo que debe de ser, se deslindaría completamente, tajantemente, de esta aberración, de esta inconstitucionalidad. Es el momento de mostrar quién está del lado correcto de la historia y quién está del lado incorrecto de la historia. Aquí evidentemente hay un conflicto de interés, porque claramente es el beneficiario de esa reforma, y por supuesto que tendría que excusarse. Pero ojo, ahí hay una trampa en sí misma. La Constitución dice que necesitas 8 votos de 11 para declarar inconstitucionalidad una norma. Entonces, su excusa no ayuda, digamos, pues.
¿Y escuchó lo que debatieron los legisladores en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados? Ya la minuta fue turnada al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Y escuchó lo que dijo el ministro presidente, lo que escribió a través de una misiva que publicó en sus plataformas digitales. Y ya escuchó la reacción de la oposición. ¿Pero qué dijo el presidente de la República de la llamada Ley Saldívar? Tocó el tema en su mañanera.
Desgraciadamente está muy mal el Poder Judicial, porque tenían cooptados a todos los funcionarios. En el caso del Poder Judicial, a la mayoría de los jueces, magistrados, ministros. Hace falta las reformas, hace falta transformar. Y si no es por el presidente de la Corte, seguiría lo mismo. Todavía los opositores tienen la posibilidad de ir a inconformarse al Poder Judicial, declarar que es inconstitucional y que la autoridad competente resuelva, pero no ser cómplices de la corrupción y no apostar al conservadurismo, que es mantener el statu quo. Hay que cambiar, hay que transformar. Si no nos salimos, ¿cómo vamos a enfrentar una decadencia con más de lo mismo?
Vamos a estar al pendiente de lo que vaya a pasar con este tema, porque son muchos, todos casi, los juristas quienes dicen lo que se aprobó en la Cámara de Diputados viola la Constitución. Ya veremos qué es lo que sucede en la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación y qué decisión determinarán los ministros y la reacción, por supuesto, del ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Son las 5 de la mañana con 34 minutos. El juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió 24 nuevas suspensiones provisionales a ciudadanos y asociaciones civiles contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El impartidor de justicia argumentó que la medida cautelar no provocaría que las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia se vean obstaculizadas para desempeñar sus funciones dentro del marco constitucional y legal vigente. Con ello, pues ya suman 30 las medidas cautelares que otorga el impartidor de justicia contra el decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que hemos platicado a profundidad en este espacio informativo. Le dejamos en nuestras redes sociales la entrevista que le hicimos a Irene Levy de Observatel, a la presidenta nacional de Observatel, y también a una doctora en Derecho de la Universidad Panamericana, donde nos explican a profundidad de qué va este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y la importancia de estar al pendiente de este tema. Porque si no entrega sus huellas dactilares, el iris de sus ojos, etcétera, 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 tendrá que pagar usted una multa de alrededor de 90 mil pesos. Para que usted mantenga su línea telefónica, tiene que entregar sus datos biométricos. Por eso, muchísimas personas y asociaciones civiles están amparándose. Ya Juan Pablo Gómez Fierro concedió 30 suspensiones provisionales contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. En tanto, el presidente de la mesa directiva del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, alista una iniciativa para desaparecer los juzgados especiales en materia de telecomunicaciones, ya que consideró que solo responden a intereses particulares.
No pueden haber tribunales especiales. Por eso estoy preparando una iniciativa para quitar esa fortaleza o ese candado o esa protección a ciertos jueces que evidentemente corresponden a intereses privados y no a intereses sociales. Yo creo que no deben haber juzgados especiales y será el motivo de una iniciativa que prepararé en los próximos días y que en su momento les daré a conocer.
Imagínese si no hay tribunales especializados en distintas materias, solo porque no están de acuerdo con la decisión de los jueces, de los magistrados, de los ministros, poderes autónomos que buscan la impartición de justicia, pero si no va conforme a lo que unos piensan, entonces de plano buscan desaparecer los juzgados especiales. En especial, estamos tocando el tema del de telecomunicaciones. Busca el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, de la Cámara de Senadores, una iniciativa para desaparecer los juzgados especiales en materia de telecomunicaciones. Asimismo, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, aseguró que algunas empresas telefónicas iniciaron una campaña para sabotear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y, a decir del funcionario federal, para ello usan a jueces a modo como Juan Pablo Gómez Fierro, a quienes acusó de calumniar y manipular. Le digo, si no va el dictamen, si no va la resolución, si no va la sentencia en cuanto a lo que unos piensan, entonces atacan a ese juez, atacan a ese ministro o a ese magistrado. ¿Usted qué opina? Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. 5:37.
Nacional.
Oiga, le damos seguimiento a un tema que nos mandaron ustedes en cuanto al ruido que se escucha en distintas partes de la Ciudad de México después de que los aviones cambiaron su ruta aérea. Pues después de investigar lo que había sucedido y que se lo presentamos justo en este espacio informativo, este fin de semana nos dieron a conocer que un juez ordenó al gobierno federal suspender el rediseño del espacio aéreo del Valle de México. René Cruz, buen día.
Juanma, muy buenos días. Te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. El juez Alberto Ramírez Ruiz, titular del juzgado 15 de distrito con residencia en Naucalpan, Estado de México, ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, el CENEAM, suspender el rediseño del espacio aéreo del Valle de México. El impartidor de justicia le otorgó la suspensión provisional a Daniela Mariana Torres, habitante del Estado de México, y a sus hijos, quien afirmó que el rediseño le causa una grave afectación porque se realizó sin contar con autorizaciones en materia de impacto ambiental. Explicó que la medida cautelar es para el efecto de que las autoridades sigan utilizando las rutas establecidas con anterioridad y estará vigente hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva. En los comunicados 045 y 046, las autoridades señalaron que el rediseño traería los siguientes beneficios: una reducción de hasta 16% promedio del tiempo de vuelo de las aeronaves y una disminución en el consumo de combustible y emisión de gases contaminantes, entre otros. No obstante, el juez Ramírez Ruiz argumentó que en ninguna parte de esos comunicados se precisa que los beneficios se sustentan con algún estudio de impacto ambiental, además de que no existen datos que permitan corroborar que la Agencia Federal de Aviación Civil otorgó la certificación correspondiente. Puntualizó que las autoridades tienen la ineludible obligación de aportar los medios de convicción que estimen pertinentes para defender la constitucionalidad de los actos reclamados y que estos sean tomados en consideración al resolver la suspensión definitiva. Por ello, apercibió a las autoridades para que remitan la totalidad de las constancias que sirvieron de sustento para la modificación a los roles aéreos, así como todos los dictámenes de impacto ambiental en los que se haya sustentado la determinación. Además, deberán acompañar los estudios que concluyeron que con la modificación en cita se lograrían dichos beneficios. En su escrito, Daniela Mariana aseveró que su entorno se ve afectado con la alteración del ambiente, ya que con el cambio del diseño aéreo, el tránsito de las aeronaves ha aumentado considerablemente, además de que el ruido se efectúa de manera frecuente, es decir, por la mañana, tarde y noche. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
Muy buenos días, René Cruz. El ruido es lo que molesta a los vecinos de distintas zonas del Valle de México. Muchos nos escribieron a través de redes sociales. Apreciamos enormemente que forme parte de este espacio radiofónico. Cuéntenos, ¿cómo sigue viviendo esta situación usted? ¿Ya se acostumbró o el ruido sigue siendo muy intenso? Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez.
Política.
Platiquemos de esta nota que tristemente ha sido noticia a lo largo de los últimos días, después de que nos enteramos que el diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta, abusó sexualmente de un menor de 15 años, un joven valiente que después de haber sufrido de ese abuso sexual, fue directamente con las autoridades para darles a conocer lo que hizo un servidor público. Ante las acusaciones de abuso y de ataques sexuales posiblemente perpetrado por el diputado federal de Morena en contra de este joven de 15 años, al que habría engañado con promesas laborales y beneficios escolares, el presidente López Obrador advirtió que él condena cualquier abuso sexual.
condeno cualquier abuso sexual, abuso en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidios, de quien sea. Siempre he dicho que de la mano de la corrupción se dejó caminar a la impunidad. Y desde que tomé posesión dije que no iba a haber impunidad para nadie, ni para mi familia. El que comete un delito tiene que ser castigado. No vamos a encubrir, hay que sancionar, castigar a los responsables de cualquier delito. Sí, a todo lo que corresponda, y eso tiene que ver con el partido, pero también tiene que ver con el Poder Judicial, porque eso cae en la esfera del derecho penal. Los afectados tienen que presentar denuncias y ya no es la Procuraduría de antes.
Tienen que presentar denuncias y le hicieron caso al presidente de la República varios jóvenes que sufrieron lo mismo que este de 15 años. Ya van varias voces, varios jóvenes, que deciden ir a la fiscalía y darle a conocer que ellos también fueron víctimas de este señor, de quien fuera diputado federal, o más bien de quien es diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta. Luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México recibió más denuncias de menores de edad por presuntos abusos sexuales contra este diputado, la jefa de gobierno advirtió que bajo ningún motivo habrá impunidad en este caso. Así lo dijo.
Ahí me parece muy importante la actuación el mismo día de la policía, y hay que resaltarlo, y de la Fiscalía General de Justicia. En ese mismo momento fue llevado esta persona al Ministerio Público y se inició su carpeta de investigación. Fue precisamente el tema del fuero lo que evitó que pudiera haber sido presentado ya directamente al juez. Y está trabajando ahí la Fiscalía, pues, de manera muy profesional, porque no debe haber impunidad bajo ningún motivo.
Se inició de inmediato la carpeta de investigación y el legislador federal fue presentado ante el Ministerio Público, aunque el fuero evitó que pudiera ser presentado ante un juez. Pero el líder nacional de Morena, Mario Delgado, ya solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de su partido suspender de forma inmediata el ejercicio de los derechos políticos a su diputado Benjamín Saúl Huerta, quien está acusado de presunto abuso sexual a un menor de edad. A través de su cuenta de Twitter, Mario Delgado señaló que la suspensión de los derechos a su diputado se tendrá que dar hasta que se aclare su situación legal.
Justo hoy acabo de pedir a la Comisión de Honestidad y Justicia suspender los derechos del diputado Saúl Huerta. Él es acusado de violencia contra un menor. Entonces, en Morena no podemos tapar a nadie. Siempre queremos que se haga justicia y quien haya cometido un delito, pues que asuma la responsabilidad.
No debemos tapar a nadie, dice Mario Delgado, pero ahí andaba fuera del Instituto Nacional Electoral con Félix Delgado Macedonio, una persona que está acusado de también haber violado a varias mujeres, de haber acosado, de haber estado una vez más ese diputado en el ojo del huracán por acusaciones de violencia de género, de abuso sexual, de violación. ¿Cómo cambian las cosas en Morena, dependiendo del personaje? El líder de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, informó que por mayoría de votos ya se decidió separar al diputado Saúl Huerta y que este lunes será notificado a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Le explico rápidamente. Entonces, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena tiene que analizar si lo separan del partido. Pero ya los diputados en la Cámara Baja decidieron separarlo de su bancada, a pesar de que sigue siendo afiliado al partido Morena. Ya veremos en qué acaba esta situación y le estaremos platicando de cuántos jóvenes más alzan la voz, son valientes y acuden a la fiscalía para denunciar que ellos también fueron víctimas de este señor, del diputado de Morena, Saúl Huerta. Eso en cuanto a ese diputado, pero ¿cómo ve el caso de Félix Salgado Macedonio? Ernestina Álvarez, buenos días.
Juanma, un saludo para ti, para los amigos del auditorio. Te informo que el morenista Félix Salgado Macedonio anunció que este lunes tendrán una audiencia de alegatos virtual ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para defender su derecho a ser candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. Esto ante la impugnación que interpuso contra la resolución del INE, quien le retiró la candidatura por no presentar su informe de gastos de precampaña. El también senador con licencia explicó que la Sala Superior sesionará el martes para tomar un resolutivo sobre su candidatura, por lo que convocó a los guerrerenses a una asamblea para el próximo miércoles, donde establecerá la ruta para la defensa de lo que él dice la soberanía y la democracia de Guerrero a partir de la resolución que emita el Tribunal Electoral. A través de sus redes sociales aseguró que están agraviados porque el INE les arrebató el derecho a elegir a sus gobernantes al cancelar su registro como candidato, por lo que después de la decisión del tribunal convocará a esta asamblea en la Alameda de Chilpancingo. Señalar que el proyecto del magistrado electoral Indalfer Infante propone avalar la decisión del INE de la pérdida de registro de Salgado Macedonio al considerar que la omisión de entregar su informe de gastos de precampaña es grave porque el guerrerense sí fue precandidato y sí realizó actos de precampaña, por lo que desestima el argumento de Salgado Macedonio de que él entregó a Morena estos informes el pasado 9 de enero. Hasta aquí el reporte.
Muchísimas gracias, Tina. Luego de que el Instituto Nacional Electoral apercibió al presidente López Obrador por incurrir en un posible desacato a las medidas cautelares en las que se le instó a no difundir acciones y logros de gobierno, el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que se enteró del ordenamiento, o más bien que no se enteró del ordenamiento.
Que nos digan también qué es lo que estamos incumpliendo, en qué estamos cometiendo una infracción, para que cuidemos y no afectar. Ha quedado de manifiesto que no voy a referirme a ningún partido, mucho menos voy a pedir que se apoye a un partido.
Es lo que da a conocer el presidente López Obrador. El líder de Morena en el Senado, hablando del INE, señaló que el Instituto Nacional Electoral está fuera de la legalidad y se ha convertido en un árbitro que ha perdido la línea de conducción del proceso electoral con el fin de participar directamente, lo que obliga a hacer una reforma electoral.
Quiere decir que tenemos inevitablemente que reformar la ley y tenemos que impulsar una reforma electoral luego de este proceso que estamos viviendo. El proceso electoral en México y el organismo que las organiza es de los más caros del mundo. Es hora ya de caminar hacia la urna electrónica para evitar las desconfianzas.
¿Se quiere enterar de todo lo que es noticia en materia político-electoral rumbo a los comicios del 6 de junio? En MBS Noticias y en MBS TV estamos haciendo un programa especial para usted, para que tome la mejor decisión al momento de acudir a las urnas. Por eso todos los domingos a las 6 de la tarde entrevistamos a los personajes que buscan un puesto de elección popular. Le tenemos un resumen y análisis de lo que sucede en esta materia. ¿Qué es lo que ha pasado con distintos candidatos? ¿Cómo va el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Qué es lo que dice el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué es lo que dice la Fiscalía de Delitos Electorales? Le tenemos toda la información, lo más completo que usted puede escuchar en materia político-electoral en elecciones 2021. Tú decides.
20.000 cargos de elección popular estarán en sus manos el primer domingo de junio. La información es vital al momento de elegir.
Lorena Cuellar, candidata de Morena a la gubernatura de Tlaxcala.
Mi último cargo fue ser delegada de los programas sociales de bienestar y nosotros no manejamos ningún presupuesto. La última vez que manejé presupuesto fue como presidenta municipal y nunca tuve ni un solo problema.
¿Su propuesta de oro, candidata?
Tlaxcala necesita salud. El otro lado, la seguridad. Vamos a ser primer lugar en seguridad. ¿Sí? Y el tercero, desde luego, el desarrollo económico.
Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano a una diputación federal.
500,000 de personas que han fallecido. No podemos anestesiarnos ante esta catástrofe humanitaria. 500,000 de personas que han muerto a causa de COVID. Y según los últimos estudios, por lo menos 200,000 de estas muertes eran evitables. En estos 2 años y medio estamos peor. No se acabó la corrupción, la desigualdad está peor, la inseguridad está peor.
Toda la información y el análisis en un solo lugar. MVS Noticias.
Todos los domingos lo esperamos a las 6 de la tarde por MVS Noticias y MVS TV. Y el día de hoy, todos los lunes, la repetición a las 10 de la mañana después de la primera emisión de MVS Noticias con mi compañero y amigo Luis Cárdenas. Las columnas.
Columnas políticas. Milenio.
Óscar Zedillo, contraseña. El fuero de un depredador sexual.
El 21 de abril, el diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, fue detenido por el delito de abuso sexual en contra de un menor de 15 años. Horas después, fue liberado por tener fuero constitucional. Hasta el momento, hay 2 denuncias formales en su contra ante la Fiscalía General de la Ciudad de México y 3 testimonios más de jóvenes afectados que han salido en diferentes medios de comunicación y narran el mismo modus operandi: prometerles trabajo, becas, ilusionarlos con hacerlos políticos, traerlos a Ciudad de México y deslumbrarlos con las oficinas y el trabajo legislativo, para después llevárselos con engaños a un hotel, dormirlos y abusar sexualmente de ellos. Huerta declaró ante la prensa: «Soy inocente y estoy seguro que la verdad saldrá a la luz. Hoy se ha cometido una grave afectación a mi imagen y a la de mi familia. Por ello exhorto a las autoridades competentes a que se hagan los deslindes de las responsabilidades que en este caso ameritan y que pronto se haga justicia y que la verdad salga a la luz pública». Pues la verdad salió a la luz. Surgieron más testimonios y se filtraron audios que claramente lo inculpan. En una llamada con la madre de una de las víctimas, el diputado de Morena aceptó el delito. «Fuera de acá, pero llegamos a un acuerdo económico. Yo se lo suplico, se lo voy a pagar con creces. No, no me destruya, se lo suplico, por favor». Hay más jóvenes abusados e irán apareciendo las denuncias en los próximos días. En tanto, Huerta, gracias a su fuero, está en libertad, escondido y con posibilidades de huir del país. Y de seguir abusando, estamos ante un depredador sexual que como máximo castigo ha perdido la candidatura que tenía la reelección por parte de Morena, que en realidad no sancionan al sujeto. El partido se cubre a sí mismo para no enlodarse a 6 semanas de las elecciones y descarta solicitar se retire del cargo y ya no digamos promover el desafuero, porque lo que hizo no lo hizo en su función como diputado federal, lo hizo en su vida personal. Fue lo que dijo Ignacio Mier, el coordinador de su bancada en la Cámara de Diputados. El asunto es contener por mientras el escándalo. Por mientras, otros menores son lo de menos.
El Heraldo de México. Contra las cuerdas, Alejandro Sánchez.
Tortilla se va a las nubes y toneladas de maíz se pudren en Segalmex.
Desafortunadamente, desde el inicio de la pandemia, la industria de la masa y la tortilla enfrenta severos problemas por el encarecimiento de los insumos para la producción del principal alimento de la dieta mexicana. El precio del kilogramo de maíz se ha incrementado como nunca en la historia. En noviembre pasado, la tonelada de maíz se compraba entre 5.400 y 5.700 pesos la tonelada y el día de hoy se está consiguiendo la tonelada desde 7.000 a 7.300 pesos. A esto se suma el incremento histórico en el gas LP y la gasolina. Platicamos con Sergio Harking, presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, y nos dijo que solicitaron desde el año pasado que el gobierno federal intervenga para mantener el control del precio del primer producto básico y cuyo precio ha pasado de 14 hasta 26 pesos o más el kilogramo, según la zona geográfica, pero podría ser superior si no es por la contención que están haciendo los representantes de la industria. En un país con más de 50 millones de pobres y con un salario mínimo de 141 pesos diarios, desembolsar la cuarta parte en un kilo de tortillas es un golpe brutal para millones de familias, sobre todo de las zonas rurales. Uno de los planteamientos que se hicieron en esa reunión es que Seguridad Alimentaria Mexicana vendiera a los industriales de la tortilla el excedente de maíz. En la reunión se comprometieron 700.000 toneladas de maíz. Las negociaciones entre los representantes del sector con el gobierno seguirán este día con el subsecretario de Economía e insistirán con una denuncia que ya presentaron, porque a raíz de una investigación que hizo el Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, descubrió que en bodegas de Seguridad Alimentaria Mexicana de Acapulco, Guerrero, se están pudriendo 60.000 toneladas de maíz que se tienen a la intemperie y otras tantas que tienen encerradas. Pero el escenario puede ser peor ante la escasez de agua que vive el país, pues empieza a sentirse la falta de producción de maíz y por ello se está previendo importar granos de China. Mientras tanto, el que tenemos almacenado en Segalmex se está echando a perder en sus bodegas de Limoncito en Acapulco, Guerrero. Es una situación grave lo que sucede por incapacidad administrativa o por política deliberada para ahorcar a los tortilleros, y más cuando hablamos de un gobierno que dice que primero están los pobres. Ojalá para estos temas se ofreciera, aunque sea un minuto en las mañaneras.
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. Primeras planas.
Reforma. Pega sequía y vacía presas. El Universal, bajo la lupa del INE, 2000 empresas fachada. La Jornada, incendio en un hospital COVID en Irak. Milenio, saturan los partidos el Tribunal Electoral con 40 quejas a diario. Excelsior, si pierde Morena, reformará el INE. El Financiero, crea clima de negocios adverso, cóctel de reformas. El Economista, ventas minoristas crecieron 1.6%, economía da visos de dinamismo. La crónica de hoy, sembrando vida, semilla mala, altos precios, asedio. El Sol de México, sequía, aniquila 300.000 cabezas. Y el Heraldo de México, reforma electoral va tras elección. De todas maneras, de todo lo que aparece en las primeras planas, nosotros ya le informamos en MBS Noticias 102.5. Muchísimas gracias por formar parte de este espacio informativo. Ya sabe que nos encuentra en Twitter e Instagram como @JuanmaPregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez. Dejamos el 102.5, pero nos pasamos al 104.9 en Exa FM. Le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora y después nos vemos en la televisión, 8 de la mañana, hechos aquí entre nos por Azteca 1, y posteriormente a las 19 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. ¡Cuídese mucho! ¡No baje la guardia!
Esto fue MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.